Ara marxarem cap a Colòmbia, i és que després de 3 anys dels acords de l'Havana, de la signatura d'aquell històric acord de pau, en aquest cas amb el president Santos Valent, que li va valdre doncs un Premi Nobel de la Pau, i aquests 3 anys de teòrica tranquil·litat, almenys oficialment, en el que doncs, les FARC, un dels grups històrics guerrillers de l'extrema esquerra llatinoamericana, ara mateix les coses s'estan torçant. Ara mateix tenim algun grup dissident dins les pròpies FARC que han decidit reprendre la lluita armada. De tot això en volem parlar amb l'Anna Alcalde, ella és directora de l'ONG Alianza por la Solidaridad. Bon dia, Anna, buenos días.
Bon dia, buenos días, encantada de saludaros.
Una pregunta inicial, Anna. ¿Entiendes el catalán o te preguntamos mejor en castellano?
Pues puedo intentarlo en catalán si hablas despacio y si no en castellano, como no, prefieras. No, si no lo entiendo bien, me lo puedes repetir en castellano.
Lo hacemos en castellano, no te preocupes. Oye, ¿qué está sucediendo en Formentera? ¿Por qué ponéis la voz de alarma, la voz de alerta? Estáis ahí, Alianza por la Solidaridad, desde hace 20 años. ¿Qué os empuja a avisarnos de que algo no va bien allí?
Bueno, yo creo que Colombia tiene varias caras, ¿no? Mucha. Y la imagen más conocida de Colombia es lo que tú decías, una teórica tranquilidad, una prosperidad, un país moderno. Pero la realidad del país es muchísimo más compleja y desgraciadamente, por cómo ha ido avanzando la sociedad en los últimos años, nos encontramos en una situación que en lugar de mejorar, empeora. La situación humanitaria, por ejemplo, ahora nos dice que hay una persona desaparecida cada 4 días en el país.
Caray.
O por ejemplo, estamos viendo que el número de personas desplazadas por el conflicto este año ya, en lo que va de año, ya es el mismo del número de personas que había desaparecidas el año pasado, ¿no? Entonces, lo que se ve es un empeoramiento de la situación, pero la imagen externa del país y la imagen internacional, pues aparenta otra cosa, ¿no?
De hecho, Colombia se está convirtiendo en un sitio, pues, en un polo de atracción turista. O sea, es un sitio donde a la gente le apetece ir, que está creciendo económicamente, como tú decías. Bogotá es una ciudad moderna, para nombrar una, pero, en fin. Pero al mismo tiempo hay esta realidad paralela que sigue enclaustrada en los años 90, en la primera década de los 2000, los años 80. Cuando hablas de desaparecidos, ¿quiénes son estos desaparecidos?
Pues mira, fundamentalmente
cuidado,
son líderes sociales.
Teléfono. Sí, vale.
Sí, son líderes sociales, son gente que está en las zonas rurales del país, donde hay muy poca presencia del Estado y donde los beneficios de la paz pues están tardando mucho en llegar. Además, tenemos todo el tema del narcotráfico que está muy imbrincado en la sociedad colombiana. Entonces, lo que nos encontramos es que las poblaciones más pobres, que además tienen el componente de que en muchos casos son poblaciones afrocolombianas o son poblaciones indígenas, están todavía recibiendo la parte peor de la no llegada de la paz. Y se encuentra en una situación vulnerable, tratando de defender su territorio y su forma de vida y tratar de conseguir unas condiciones mínimas de dignidad, porque la otra cara de Colombia es que es uno de los países más desiguales del mundo y el segundo país más desigual de toda América Latina, y son los que sufren la violencia de la no paz, para que digamos, ¿no? O sea, el acuerdo de paz tiene un coste en vidas. Cada día que no hay paz, implica muertes. La no consecución del acuerdo de paz, la no aplicación del acuerdo de paz, al final se mide en número de vidas. La paz es una herramienta para salvar vidas. Y los más afectados en Colombia son las personas que viven en zonas rurales, que son de origen afro o de origen indígena, y muchísimas mujeres.
Vale, vamos por partes. Las zonas rurales son a lo mejor las zonas selváticas, las zonas frondosas donde se escondía la guerrilla, donde había esos combates también con los paramilitares. Podemos hablar que en este espacio hay el Estado es fallido, que tú hablas, no hay una presencia convencional del Estado, hay un no Estado, hay una anarquía en estas zonas.
Yo creo que sí, yo creo que podemos, o sea, que parte del fracaso de la democracia colombiana es que no ha redistribuido bien sus recursos. Y esa no redistribución de los recursos en la sociedad colombiana va acompañada de una no presencia en determinadas zonas. Uh-huh. Entonces, parte de los acuerdos de paz tenían que ver con promover el desarrollo local, claro, en estas zonas tradicionalmente abandonadas. El retraso en la implementación de esa parte de los acuerdos y el hecho de que en lo que se haya avanzado, en realidad, más que el acceso de la gente a la tierra, condiciones de seguridad, alternativas al cultivo de la coca, más que eso haya ofrecido la entrada de transnacionales o de capital de grandes empresas, sí, para la explotación de recursos naturales, por ejemplo, minería. La combinación de todos esos elementos, en lugar de construir paz, ahonda las desigualdades, ¿no? Y genera y mantiene el status quo de violencia. Entonces, lo que hemos visto es que paulatinamente los índices de violencia han ido reduciendo, se firma el acuerdo de paz, los acuerdos de paz, porque en realidad son muchos, ocurre cierta ralentización y disminución de la violencia, pero la no aplicación de los mismos al ritmo esperado pues genera un repunte. Y eso en realidad es lo que denunciamos, ¿no? Que detrás de esa imagen idílica y rica de un país próspero, nos encontramos un país profundamente dividido ideológicamente en torno al debate de la paz, dividido en cuanto a riquezas, con un 1% de la población que acumula el 80% de las riquezas del país, y nos encontramos un país que todavía sigue viviendo en violencia, ¿no? En guerra.
Porque entiendo que estas dinámicas violentas, el hecho pues que las vidas sean baratas en un sitio pues que ha padecido pues una violencia constante durante más de 40 años, son muy fáciles de revitalizar, son muy fáciles de normalizar de nuevo si no hay un control, si no hay una supervisión, si no hay una presencia constante para implementar estos procesos de paz o estos acuerdos de paz y estas promesas de desarrollo y de progreso. Cuando hablas de líderes sociales, entendemos que quien está detrás de la muerte de esos líderes sociales, claro, a priori pensaremos, pues, líderes sociales lucharán pues para el progreso, para un poco el bienestar de los sectores más marginados, los indígenas, los afrocolombianos. Por lo tanto, a priori, en el cuadro que tenemos, diríamos, por defecto, pensaremos que son los paramilitares o la extrema derecha quien mata a esta gente. ¿Es así?
No necesariamente. O sea, la desmovilización de las FARC lo que ha generado es un espacio vacío, ¿no? Y ese espacio ha sido ocupado por diversos grupos. Entonces, claro, ahora resulta muchísimo más complejo analizar las lógicas de la violencia y cada vez hay más lo que se llama bandas criminales, BACRI, las llaman allí, ¿no? Que tiene que ver con los intereses del tráfico del narco. Del tráfico de drogas. Entonces es mucho menos ideológico, digamos, y responde más a otras lógicas. Además, bueno, hay datos e informaciones de que han empezado a operar algunos cárteles internacionales en la zona de Colombia. Entonces, en realidad hay una pelea por ocupar un mercado de sustancias ilegales que ha quedado de alguna forma desestabilizado. Y ahí ahí entra la no presencia del Estado, porque el hecho de que las instituciones estatales no puedan garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo local, pues claramente es un incentivo para que otros actores armados con otras lógicas entren, ¿no? Ahí. Fíjate, por ejemplo, el defensor del pueblo colombiano dice que ha habido 460 líderes asesinados desde la firma del conflicto. O sea que de alguna forma la ciudadanía, las comunidades locales, no se resignan a que no llegue la paz, ¿no? Están ahí actuando y rebelándose, entre comillas, frente a esta situación. Y muchas de esas mujeres son, muchas de esos líderes son mujeres, ¿no? El año pasado tuvimos la noticia de que una de las lideresas con las que trabajábamos mucho, que se llama Francia Márquez, recibió el premio Goldman en Estados Unidos por su trabajo en derechos humanos, y este año otra de las lideresas con las que trabajamos, Clemencia Carabalí, ha recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia. O sea, que son ejemplos que ponen de manifiesto que la gente no se resigna a vivir en estas condiciones indignas y que hay mucha gente que quiere la paz, ¿no? Y si me permites, mira, te diría otra cosa, ¿no? Con el tema, yo creo que lo que ha pasado en Colombia nos deja dos lecciones. Por un lado, que el polarizar las sociedades, ¿no? El generar dos grupos que se están enfrentando y que no pueden ponerse de acuerdo en lo mínimo, tiene un coste alto para las sociedades. Y en el caso de Colombia, el que la sociedad colombiana se haya polarizado en torno a los acuerdos de paz sí, los acuerdos de paz no, pues claramente desde fuera lo vemos como un gravísimo error de la sociedad colombiana, ¿no? Porque algo que en principio podría traer beneficios para muchos, se está viendo muy, muy perjudicado, ¿no? Entonces, la polarización de las sociedades no trae beneficios a medio y a largo plazo para nadie, y menos para lo colectivo, ¿no? Y en segundo lugar, lo difícil que es construir la paz, que tú lo mencionabas, ¿no? Después de casi 50 años de conflicto, hay una cultura de violencia que impregna a la sociedad. Entonces, construir la paz no es solo cumplir las promesas, no es solo desmovilizar a los antiguos guerrilleros, y no solo y guerrilleras, sino que también es construir unos valores y una forma de relacionarse y de resolver los conflictos sociales que tienen que ver con la paz. Y vemos todavía indicadores tremendos. Por ejemplo, el año pasado en Colombia hubo 24.000 casos de violencia sexual, ya, que demuestran que sigue siendo una cultura profundamente violenta.
Claro. Ahora te preguntaré sobre esto. Lo que leímos el 29 de agosto pasado es que un dirigente de las FARC, un lugarteniente importante, un número dos de las FARC, como Iván Márquez, anunciaba pues que las FARC volvían a las armas. Sucedió algo similar en Irlanda cuando el IRA pues dejó las armas con los acuerdos de Jueves Santo del año 98 y inició un proceso de paz que parecía no tener marcha atrás, a pesar de que hubo unos primeros años, recordamos los atentados de OMAC en el 98, difíciles, pero ahí hubo una perseverancia de los líderes de las dos facciones en Irlanda del Norte, sobre todo los moderados, ¿no? Trimble y Hume, por un lado, y luego de Tony Blair, ¿no? Que fueron muy valientes, muy perseverantes y lucharon para establecer una situación de convivencia que parecía imposible solamente 5 años antes. Ahí nació, por ejemplo, el Real IRA, ¿no? El IRA auténtico, que le llamaban, ¿no? Que era un grupo disidente que funcionaba y que había pues motivos ideológicos, étnicos, pero también, como tú explicabas, pues había todos los restos de la lógica de la violencia y de todo lo ilícito vinculado a la violencia. Tráficos de armas, dominio por algunas zonas de ocio. Todo lo ilegal pasaba por estos grupos de poder armados, militarizados en Irlanda del Norte. Aún así, el proceso de paz en Irlanda, a pesar pues, de los problemas con el Brexit y tal, parece que no tiene vuelta atrás. ¿En Colombia ha faltado este consenso, esta unificación de toda la población para apoyar el proceso de paz? Estoy pensando, por ejemplo, en Álvaro Uribe, que ha jugado un papel, diríamos, denostable, poniéndose en contra, tildeándolo, tachándolo de derrota, etcétera. ¿Ha faltado esta ir todos a una en Colombia?
Yo creo que sí. Yo creo que esa especie de apoyo amplio social pues no se da, ¿no? Justamente porque muchos líderes de la sociedad colombiana, y en este caso incluso el actual gobierno, pues ven el acuerdo de paz como incompleto, sí, como que no es adecuado, no es la vía adecuada para avanzar. Entonces tienes un cuestionamiento importante desde una parte de las élites, que además ha conseguido movilizar y tener de su lado a una parte importante de la sociedad colombiana. Acuérdate que ganó el no al acuerdo de paz, a los acuerdos de paz, el plebiscito, ¿no? Uh-huh. Si además sumamos que ya ha habido muchos intentos de acuerdos de paz fracasados en estos años de conflicto. Si a eso añadimos que hay grupos que todavía no están desmovilizados, como el ELN. Y si además añadimos el tema del narco,
claro.
Yo creo que no podemos estar en una posición de tranquilidad, ¿no? Claro. Y de confianza, sino que todavía queda mucho para asegurar que la paz triunfa. Estamos como trabajando muchos actores para que eso sea realidad. No podemos estar confiados. Y me quedo, fíjate, con una frase que decía uno de los líderes de la oposición allí en Colombia, que la guerra solo se mantiene con una alianza con el narco. Entonces, la vuelta a las armas de este grupo de líderes de las FARC pues ha generado muchas condenas por parte de muchos actores de la sociedad colombiana y por otro lado, y poniendo de manifiesto que solo es posible mantener esa resistencia armada con la alianza con el narco, lo cual es gravísimo. Y luego, el segundo elemento es que además, de alguna forma, legitima las posiciones más extremistas, que vienen a decir que en realidad pues nunca quisieron la paz, que todo es más un teatro y una simulación que una realidad. Entonces, es algo que todavía que complica profundamente la situación, ¿no? La complica de una manera pues muy preocupante.
Ja per acabar, estem parlant amb Nana Alcalde, directora de l'ONG Aliança per la Solidaritat, d'aquesta situació d'impàs a Colòmbia amb uns teòrics acords de pau i que ara mateix sembla que no s'estan implementant. Dos preguntes molt breus i demano la màxima brevetat, te pido la màxima brevetat. Per un lado, ¿está abierto Colombia a una mediación internacional, a que sean pues gente de fuera a través de una misión de la ONU o a través de países vecinos que de forma neutral establezcan ahí pues esta implementación, esta consolidación de la paz? ¿Estarían de acuerdo todos los actores implicados?
Yo creo que el apoyo internacional en este momento es clave y la presión internacional y el diálogo es clave para seguir avanzando. Y vamos, me consta que por parte de la Unión Europea, por parte de Noruega, de Irlanda y de otros actores internacionales, se está siguiendo muy de cerca. Pero vamos, en este momento es fundamental. Y también es fundamental que las ciudadanas y los ciudadanos, que nos sentimos también ciudadanos del mundo, ¿no? Y ciudadanas del mundo, pidamos a nuestros gobiernos que se mire de cerca lo que pasa en Colombia, que no seamos indiferentes a estas cuestiones de política internacional.
Vale, y ya para acabar, Ana, hablabas de las mujeres. Siempre, siempre las mujeres acaban siendo pues una víctima dentro del gran colectivo de las víctimas en un conflicto armado, en un contexto de violencia, las víctimas entre las víctimas. Recordamos pues este caso pues todas las mujeres que han sido madres, ¿no? Dentro pues los grupos guerrilleros o como te decías pues lideresas sociales, ¿no? No hay manera, ¿no? en este tema.
La violencia sexual es un arma de guerra y yo creo que hay muchos datos a lo largo de la historia que así lo demuestran. Entonces, Colombia no es una excepción. La violencia sexual en Colombia ha sido brutal y lo que el problema es silenciarlo y taparlo también. Entonces, yo creo que ahora hay un proceso de apertura y de reconocimiento de esos casos. Ha habido bastantes casos que lo que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz está reconociendo y estudiando en Colombia y, por tanto, visibilizando. Porque lo peor que podemos hacer con la violencia sexual es taparla, porque se normaliza.
Moltíssimes gràcies, Anna Alcalde, directora de la ONG Aliança per la Solidaritat, que ens ha fet aquesta anàlisi, aquesta valoració dels 3 anys del procés de pau, segurament en el seu punt més baix en aquests moments, situació, podríem dir, fins i tot crítica, precisament per això, per la falta de la voluntat política de l'Estat i del consens a Colòmbia per implementar, per resoldre d'una vegada per totes el llarg conflicte que enfronta diferents bandes de la societat colombiana. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Salut.
Salut.